Saludos. Ya es la unidad número 3, su lección número 7. Y espero que hayamos terminado todas las tareas, que hayamos hecho el examen de la unidad número 2, que estemos listos para continuar. Sé que tuvimos una experiencia muy bonita con el libro de Hechos. Fue exhaustiva, sí, pero no podemos desaprovechar ninguna oportunidad de escudriñar las Escrituras, de irnos a ver qué dice la Palabra de Dios sobre la iglesia, sobre el crecimiento, sobre los ministerios, sobre los responsables, sobre las etapas de inicio, de progreso y de madurez del ministerio. Es realmente conmovedor ver a las personas, a nuestros hermanos en aquellos tiempos haciendo la obra de ministerio, edificando a la iglesia, ayudándole, sirviendo para que creciera en número y en entendimiento, en medio de conflictos serios, que si no hubieran solucionado esos conflictos, nosotros no estaríamos aquí tal vez. Pero gracias a Dios por sus promesas, porque no prevalecieron las puertas del infierno, porque nuestros hermanos del primer siglo permanecieron, y los del segundo y tercero, y así hasta que llegamos hasta el siglo XXI, y nos corresponde a nosotros hacer lo mismo, velar para que el ministerio que hacemos sea un ministerio que da fruto para el crecimiento de la iglesia. Seguimos orando por usted, por su ministerio, por su iglesia. Seguimos orando para que la iglesia alrededor de la tierra siga esperando el regreso de nuestro Señor. Y por eso seguimos en esta lección número 7. Vamos a dar un brinquito más. Ya dejamos atrás el antecedente de la iglesia, ministerio, cómo, preguntarnos cómo. Ya vimos unas maneras bíblicas, ahora vamos a adelantarnos más a cómo es el planteamiento de una administración del ministerio. Un ministerio que ya está iniciando, está en progreso, está madurando, un ministerio que está dando fruto, que apenas va a dar fruto. ¿Cómo lo administro? ¿Cómo se administra? Vamos a ver fundamentos, vamos a ver en esta lección número 7, los fundamentos bíblicos de administración. Vamos a ver que las Escrituras mismas nos enseñan a administrar, y nada más y nada menos que tenemos esta idea de administrar porque a lo largo de todos los 66 libros de la Biblia, Dios nos revela su plan, Dios nos revela, digamos, su administración para salvarnos. ¿Cómo es eso? Digamos que le hemos denominado, todo lo que Dios ha hecho en base a un plan. Dios tiene el plan de la redención nuestra, y Él ha planeado, ha forjado siervos, por ejemplo, Abraham. Abraham fue un siervo suyo, del cual Él hizo un pueblo, toda una nación. A esa nación les dio mandamientos y leyes. ¿Se acuerdan? A través de Moisés. Luego también les prometió una tierra y se las dio. Les dejó conquistarle la tierra de Canaán. Ahí, a través del liderazgo de Josué, conquistaron esa tierra. Y luego, después de la conquista, construyeron un templo. ¿Se acuerdan que después de conquistarlo estuvieron los reyes, los tiempos de jueces, luego el tiempo de los reyes? Llegó el rey David y dijo: yo quiero construir un templo. Conquistaron Jerusalén y ahí edificaron un templo. Ahí, al construir el templo, ellos necesitaban seguir obedeciendo las leyes y los mandamientos conforme al plan de Dios. Pero no lo hicieron, entonces Dios planeó la corrección y los corrigió. Mandó profetas, les dijo: ustedes no están obedeciendo, y los corrigió a través del exilio. En el exilio, cuando regresaron a vivir otra vez en Israel, lo que antes fue la tierra de Canaán, ahí reedificaron otra vez el templo que había sido descuidado por causa de su desobediencia. Ya en la reedificación del templo vino la preparación para la llegada de Jesús. Fue la recta final de todo esto que Dios había planeado para redimirnos. Todo esto sirvió para preparar a un pueblo para la llegada de Jesús. Y Dios, en el momento adecuado, el Padre envió a su Hijo Jesús. Jesús también tenía un plan. Jesús no llegó y dijo, ¿qué haré? ¿Qué se me ocurre hacer? A ver, ¿se acuerdan que en una lección dijimos, ay, ¿en qué les puedo ayudar? Se me hace que necesitan ayuda. ¿Qué se les ofrece? No llegó así, no llegó con brazos cruzados. Jesús llegó dispuesto con un plan conforme a su Padre, y lo primero que hizo fue hacer discípulos. Les enseñó, y tenemos todas esas enseñanzas a través de parábolas en el Sermón del Monte. No crean que Jesús llegó y dijo, ¿cómo les enseñaré? No se me ocurre cómo enseñarles las riquezas y los misterios del reino. No, él ya estaba preparado, él ya tenía un plan para enseñar, y enseñó. Él también ya estaba preparado conforme a su plan para el sufrimiento, la crucifixión y la resurrección. Jesús tenía ese plan conforme al plan del Padre. Envió al Espíritu Santo. No tampoco fue algo que se le ocurriera de repente y dijera, voy a enviar al Espíritu Santo porque sin él se me hace que no van a hacer nada. No, él sabía que íbamos a necesitar al Espíritu Santo para que formara la iglesia y para que la iglesia, a través de los apóstoles y discípulos, compartieran el plan de Dios de salvación, que es el Evangelio. Y entonces sí, compartiendo el Evangelio, prometió que vendría en su reino de gloria. Este es el plan de Dios. Dios ha planeado el regreso de su Hijo. La segunda venida es un plan hermoso, y el libro de Apocalipsis lo enseña. Dice que va a ser las bodas del Cordero cuando regrese nuestro Señor. Todo tiene un plan, esas bodas. ¿Quién no ha preparado su boda? Si usted ha tenido la bendición de casarse, de haber obedecido mandamientos, de hacer las cosas conforme a las leyes de Dios y a las leyes de los hombres, ha visto que ha preparado ese matrimonio. La llegada de un hijo, una profesión. Todos preparamos algo, planeamos algo. Todos estamos administrando algo. Pero no se nos olvide que todo lo hacemos bajo, primeramente, el plan de Dios para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos, para justificarnos, para reconciliarnos con Él. Ese plan está en todas las Escrituras. Y si estudiamos cada uno de los libros, vamos a ver cómo todo era parte del plan, tanto para revelarnos cómo es Él, como para revelarnos cómo somos nosotros. Cuando dio los mandamientos y las leyes, reveló Dios cómo es Él, y también reveló cómo somos nosotros. Cuando tuvo que corregirnos, tuvo que corregir al pueblo de Israel, cuando Jesús dio sus enseñanzas, cuando envió a su Espíritu, cuando todo el Evangelio habla de cómo es Dios con su gracia y cómo somos nosotros necesitados de esa gracia. Es un plan. Y todo ese plan, ¿cuándo fue necesario? Fue necesario cuando nosotros pecamos. ¿Se acuerdan? Que en Génesis 3 está escrito que nosotros pecamos. En Romanos está escrito que todos heredamos ese pecado original de Adán y Eva. No planeamos pecar, pero pecamos. Ese fue el problema. Que Dios sí tenía un plan de bendecirnos, y nosotros no teníamos un plan. Y por eso, lo más fácil, lo más rápido, lo primero que se nos atravesó fue pecar. El pecado no se planea. Algunos sí, ¿verdad? Pero el pecado en sí no se planea. Pero la bendición de Dios sí tiene un plan. Lo vemos en toda la intención con que Dios preparó salvarnos, el orden, cómo propuso y dispuso recursos, cómo preparó personas y recursos, cómo guió a personas y guió los tiempos y guió las circunstancias para salvarnos, cómo Él recapitula vez tras vez lo que está haciendo, lo que hacía a través de su pueblo y en la iglesia, y les dice, esta es mi intención, los voy a salvar, lo voy a hacer de esta manera, así va a ser. Y luego redirige, va acomodando, a pesar del pecado del pueblo de Israel, a pesar del pecado de las naciones, a pesar de nuestro pecado, Dios va cumpliendo su intención conforme a su orden, sus recursos, y va dirigiendo y lo cumple. Dios planea. Es en base a eso que estamos en este curso tratando de formarnos y conformarnos a esa imagen del Dios que planea, y planea lo mejor, planea salvarnos y nos salva. Dios planea, organiza, reúne, dirige, evalúa. Todo eso Él lo hizo. Todo esto está en las Escrituras, como Él le dijo a Abraham que planeaba. Luego que organizó a un pueblo para que ese pueblo recibiera revelación. Lo reunió. Cuando el pueblo quería desintegrarse, Él lo mantuvo unido con el liderazgo de reyes y de profetas, de jueces. Lo dirigía a través de su palabra y su mensaje. Y evaluaba cuando no estaba ese plan funcionando porque estaba alguien en desobediencia, corregía y actuaba. Dios tiene un plan. Lo vemos en su palabra, lo vemos en sus obras, lo vemos tal cual ahorita manifestado con su presencia en nuestras vidas. Y es por eso que estamos en este curso. De Él tomamos la imagen, de Él es como tomamos su acción. Dios toma la acción práctica y activa de administrar. Él administra para cumplir su plan. Su plan es de regresarnos a su presencia, de aceptarnos en su presencia, de santificarnos en su presencia, de darnos la vida eterna en su presencia. Y administra todo lo necesario para cumplirlo. Dios administra. Y es ahí donde nosotros prácticamente terminamos este curso, esta clase. Es muy sencilla, porque yo quiero que demos tiempo a valorar la acción, es decir, el actuar de Dios de administrar. Lo vamos a hacer a través de una tarea. Vamos a ver varios pasajes del Evangelio y vamos a ver cómo Jesús, que es Dios, que es Señor, Él administró su propio ministerio. Él administró su vida y administró su ministerio para cumplir este plan de Dios. Todo esto se cumplió en Jesús. Todo esto que Dios planeó, organizó, reunió, dirigió y evaluó, se cumplió en Jesús. Entonces vamos, para no estudiar toda esa acción de Dios al administrar, para que está en todas las Escrituras, vamos a concentrarnos en esta tarea. Vamos a leer Lucas 9, 51, 53, 13, 22, 33, 17, 11, 18, 31, 19, 11 y 19, 28. Vamos a leer estos pasajes en Lucas, vamos a meditar en ellos y vamos a hacer un ensayo de 400 palabras describiendo la administración de Jesús en su propio ministerio. Es decir, Jesús tenía un ministerio. ¿Su ministerio cuál fue? Iniciar la iglesia, ¿verdad? Salvarnos. Dar enseñanza para que la gente pudiera convertirse a su palabra y pudiera entender su palabra. Él fue el que inició la iglesia. Ese fue su ministerio. Su ministerio fue morir por nosotros y resucitar. Su ministerio fue revelarnos al Padre y acercarnos a Él. Su ministerio fue enviar a su Espíritu. Vamos a leer eso en estos pasajes y vamos a hacer un ensayo. Un ensayo es un escrito con sus propias palabras en el cual usted derrame la meditación de lo que entiende de estos pasajes. Usted no va a consultar en un comentario bíblico, en un diccionario, en lo que otra persona haya dicho sobre esos pasajes. Usted va a pensar, usted solito, en oración, en buena meditación, concentración, sin distracciones, sin nada que me esté estorbando, va a sentarse y va a escribir un ensayo de 400 palabras. Cuéntelas, son alrededor como de unos 3 párrafos, de unos 4 o 5 enunciados cada uno. Usted escríbelo, diga cómo Jesús administró él mismo su propio ministerio, qué hábitos, qué hizo, cómo planeó, cómo organizó, cómo se dispuso él a hacer su ministerio. Veamos que Jesús no vivía por casualidades, no vivía por circunstancias. Él estaba con un plan y él administró todo eso para cumplir ese plan. Administró todo lo que estaba pasando en su vida. Claro, siendo Dios, tiene poder, tuvo poder para conocer de antemano, para saber cómo dirigir y redirigir. Sin embargo, veamos también cómo ser humano, él también se dispuso y se disciplinó para administrar. Veamos eso, meditemos, porque al igual que nuestra otra tarea de Hechos, el escudriñar las Escrituras, ahora viendo la persona de Jesús, vamos a poder nosotros enriquecer nuestro curso y vamos a prepararnos para las siguientes asignaturas que tengamos que hacer, las siguientes tareas pendientes, y sobre todo vamos a estar observando nuestro propio ministerio. Vamos también a ver cómo nuestro ministerio se puede parecer al ministerio de Jesús. ¿Cómo nosotros nos podemos parecer a Jesús administrando? Vamos a ver, por eso oremos, les encargo mucho que tomen su tiempo para hacer esta tarea. No leo los pasajes ahorita porque esos los va a leer usted en oración, detalladamente, haga apuntes y termine haciendo su propio ensayo. Y de seguro en el examen se le va a preguntar si hizo esta tarea y espero que cuando la hagamos, entonces sí podamos pasar a la lección número 8, porque ahí los espero. Un abrazo fuerte, bendiciones, nos vemos pronto. Gracias.